Augusto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias aquí, en Noticias en Duna.
Muy buenas tardes. Yo partiendo les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago, 26 grados y la máxima va a llegar hasta los 30. Un día bastante caluroso, como ya ha sido la tónica de los últimos días. Pero también hay muchas noticias.
Así es. Por ejemplo, la promulgación el día de hoy de la esperada para muchos ley de identidad de género. Recordemos más de 2 años, de hecho, de tramitación en el Congreso, 2 gobiernos. Se miraba también desde el actual ministro de Justicia, que impulsó la finalmente promulgación de esta ley de identidad de género. Vamos a estar conversando de los pormenores, las reacciones y, por sobre todo, qué significa también y la discusión que se generó en su minuto con respecto, recordemos, a los menores de edad, que fue bien compleja, hay que decirlo, en el Congreso.
Oye, pero también hay otras informaciones, porque hoy la Comisión de Ética de la Cámara declaró admisible este recurso presentado tanto por la UDI y por Renovación Nacional en contra de los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini. Recordemos que esto se da luego de que en septiembre, ellos cuando viajaban de regreso de Palestina a nuestro país, hicieron escala en Francia, precisamente en París, y ahí se reunieron con Ricardo Palma Salamanca. Una situación que le ha traído consecuencias, por supuesto, y les vamos a estar contando aquí en Noticias en Duna.
Oye, nos seguimos en el Congreso con otra comisión, pero investigadora, con respecto a la muerte de Camilo Catrillanca. Finalmente, por falta de quórum en la Cámara de Diputados, no se conformó esta comisión investigadora. Fueron 59 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones. No contó con el quórum de 2/5 de los diputados, es decir, 62. Realmente queda en nada esta comisión que se había impulsado desde el bloque opositor con respecto a un tema, por supuesto, que sigue ahí bien candente. Hoy tuvimos, han habido reacciones durante toda la semana, y a esto se suma también la presencia en la comisión de defensa del ministro de defensa, Alberto Espina, y también el comandante jefe del ejército, Ricardo Martínez. Son temas totalmente distintos, pero digo, son de las fuerzas de orden que han estado haciendo noticia también en los últimos días.
Oye, si nos alcanza el tiempo, yo quería destacar 2 temas internacionales que probablemente vamos a estar profundizando en un ratito más. Uno, el G20, se viene. Ya llegó el príncipe de Arabia Saudita a Argentina, aterrizó con toda su comitiva, pero también quería ver si podemos hablar del Brexit. Porque ya desde el gobierno de Theresa May están dando cuenta de cómo va a dañar este Brexit, salirse de la Unión Europea, en la economía de Reino Unido. Ya hay cifras y se las vamos a estar contando aquí en Noticias en Duna.
1:03, vamos entonces de inmediato con los titulares de este día miércoles 28 de noviembre.
El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de identidad de género, pero enfatizó que esto no es la solución definitiva, ya que se requiere un cambio cultural. Durante el acto, el mandatario agregó que la plena convicción de que estamos dando un paso adelante en la dirección correcta, dijo el mandatario.
Esta ley va a permitir dejar atrás muchas experiencias dolorosas, discriminatorias, hemos escuchado algunas esta mañana, pero que no es la solución definitiva, porque esto requiere un cambio cultural que tiene que ser en el alma, en el corazón de todos los chilenos, y aprender a respetarnos más, a querernos más, a reconocer nuestra diversidad y sobre todo a reconocer y respetar la igualdad de dignidad que tenemos todos los seres humanos.
El ejército reconoció ante la Corte de Apelaciones que ascendió a funcionarios procesados por fraude al fisco. Desde la institución explicaron que al momento de efectuar la tramitación de aquellos ascensos no existía información disponible en el organismo a cargo.
Y por falta de quórum en la Cámara de Diputados, se impidió la conformación de una comisión investigadora por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. La creación de la instancia fue votada por 59 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones. Sin embargo, no contó con el quórum necesario de los diputados en ejercicio, que son 62.
La Comisión de Ética de la Cámara declaró admisible el recurso presentado por la UDI y Renovación Nacional contra los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini. Esto luego que ambos parlamentarios se reunieran en París con el expresidente Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor del crimen del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.
En otras informaciones, Javier Macaya desechó la propuesta de Jacqueline Van Rysselberghe de que militantes suspendidos de la UDI puedan votar en las elecciones internas. El diputado y contenedor de la actual timonel, contenedor del actual timonel del gremialismo, enfatizó que acceder a esta petición a 4 días de la elección sería una falta de objetividad y también transparencia.
Y renunció el presidente del directorio de TVN, Francisco Rego. Esto en medio de la crisis en la señal estatal. El abogado anunció su salida en una carta dirigida al presidente Piñera, según publica hoy el diario El Mercurio.
1:06, vamos al detalle de las informaciones y una de las últimas cosas que han salido es la decisión de la Comisión de Ética de la Cámara, que finalmente declaró admisible este recurso presentado, como les contábamos en un principio, por la UDI y RN en contra de los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini. Todo esto luego de que, como les contábamos también, ambos se reunieran en París con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca, que cabe destacar que está condenado como autor del crimen del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y que estos hechos ocurrieron en 1991. Por esto mismo, desde la UDI y RN ingresaron esta petición y la resolución finalmente fue adoptada por 7-3. Entre los votos contra la admisibilidad están los diputados Vlado Mirosevich, Juan Luis Castro y Giorgio Jackson, quien, recordemos, fue nombrado en reemplazo de su par Renato Garín, quien renunció a la instancia debido a una denuncia por agresión de un asesor parlamentario. Bueno, ante ello los diputados autonomistas, el diputado más bien autonomista Gabriel Boric, sostuvo que tras la resolución responderemos como diputados en el fondo porque tengo la convicción de que no he faltado a ningún deber parlamentario. Esas fueron las declaraciones entonces de Gabriel Boric tras esta decisión de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.
Claro, recordemos lo que fue nuestra conversación, José, aquí en Noticias en Duna con Jaime Belolio, que está que conforma justamente la Comisión de Ética, y en su minuto conversábamos sobre este tema y él señalaba, no fue Jaime Belolio, me equivoqué, pero ahí me voy a acordar que fue. Estoy súper bien hoy día. No, hablábamos con...
Yo voy a hacer memoria también.
Sí, por favor. No, la estoy metiendo muy mal. Hablamos con esta parlamentaria de oposición, donde preguntábamos cuál es finalmente el error o la falta de los parlamentarios con respecto a esta visita. Y finalmente señalan que es por el secreto que mantuvo la visita, es decir, por no informar a la Cámara, por no hacer el registro bajo la ley de lobby de esta reunión que mantuvieron en Francia cuando estaban en comitiva parlamentaria en una comisión para ir a Palestina.
A Palestina,
pero que en el intertanto estuvieron en Francia y se reunió alrededor de media hora con Ricardo Palma Salamanca, que era el secretismo de alguna manera lo que se criticaba desde la oposición y que podría estar presente en esta revisión que tiene que hacer la Comisión de Ética, que podría llegar a multas, sanciones escritas, varios temas, digamos, pero no pasar más allá de eso, pero evidentemente es un tema que ha estado dando vuelta en el Congreso desde que fue revelado por los medios de prensa.
Así es. Oye, y otro de los temas que también destacan el día de hoy es lo que está pasando con esta fallida comisión investigadora del caso Catrillanca. Juan Antonio Coloma, sí. Verdad, toda la razón.
El diputado Juan Antonio Coloma. Perdón, es que no me quería quedar con la vara pasada.
Bueno, volvamos. No te preocupes. Oye, pero como les contaba, uno de los temas que está marcando la pauta también es esta fallida comisión investigadora que no prosperó, que buscaba determinar qué pasó con el caso del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Hubo falta de quórum, como lo mencionábamos en los titulares, y por lo mismo no se pudo conformar. Durante esta mañana la Cámara de Diputados debió votar sobre la creación de esta comisión y la creación de la instancia fue votada, pero por 59 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, como les decía, no contó con este quórum necesario, que es decir, de 62 parlamentarios. Esto pese a que ya 67 diputados, todos de la oposición, habían firmado inicialmente esta petición de que se constituyera esta instancia. Incluso algunos parlamentarios señalaron que en este momento se encontraba sesionando la Comisión de Defensa, que recibió, como tú decías, Nico, en un principio al ministro de Defensa, Alberto Espina, y también al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. Con todo, entonces, su creación puede volver a ser votada en la Cámara, por lo que en la medida que se constituya el quórum en la sala debiera finalmente aprobarse. Eso es lo que se espera, que se apruebe si finalmente tienen el quórum. No se aprobó por falta de quórum esta comisión investigadora por la muerte del caso de Camilo Catrillán.
Claro, muy distinto cuando una comisión investigadora es rechazada por el Pleno de la Cámara, digamos, por la votación. Aquí faltó quórum, por lo cual, si el diputado René Zaffirio quiere nuevamente levantar lo que son las firmas y la intención de llevar a cabo la conformación de esta comisión investigadora, lo puede hacer. Sin embargo, reaccionó con bastante dureza. Dijo, aquí hubo negligencia, desidia e irresponsabilidad. Él ya contaba con 68 firmas. Finalmente no se cumple el quórum. De hecho, responsabilizó a los parlamentarios que no llegaron a la votación, principalmente a los 13, como tú decías, que integran la Comisión de Defensa, quien sin autorización de la sala, dice, continuaron con su reunión paralela en la que participaban con el comandante jefe del ejército, Ricardo Martínez. Así que hay que ver si se reactiva esta comisión investigadora, que, recordemos, comisiones investigadoras, el objetivo que tienen es buscar responsabilidades políticas. Obviamente la comisión investigadora, hasta hace la semana pasada, apuntaba a una gran responsabilidad política por parte del intendente de la Araucanía. De hecho, lo dijeron los que estaban impulsando esta comisión investigadora. La situación cambia porque Luis Mayol ya no es intendente de la Araucanía. ¿Podrían haber más responsabilidades políticas? Por ejemplo, apuntar esta comisión, si es que se crea, al ministro del Interior, Andrés Chadwick, como, digamos, autoridad frente a lo que es Carabineros. Bueno, habrá que ver, pero por ahora no hay comisión.
Bueno, pero parte de los temas que también quería investigar esta comisión destaca el proceso de formación de carabineros destinados a la Araucanía, el gasto de recursos del Comando Jungla, que de hecho hace unos días ya desde Carabineros, el general director, Hermes Soto, dijo que se está congelando las formaciones de este Comando Jungla.
La Comisión de Derechos Humanos, si no me equivoco,
sí, lo dijo, sí. Sí, y finalmente se congelan y no van a seguir con esto, así que, y de hecho, a lo mejor ya me voy un poquito más allá.
Vaya.
En el Mercurio el domingo salió el polígrafo, no sé si lo ubican, pero de alguna forma desglosan lo que son las noticias falsas. Y bueno, de alguna forma también van detallando cuándo se habla de Comando Jungla. Los primeros en hablar de Comando Jungla fueron desde Carabineros, pero también daba cuenta que desde el año 2000, durante este año del 2018, no había ningún carabinero que hubiese cursado ese curso del Comando Jungla. Así que es un punto a destacar también que se podría tocar a lo mejor en la comisión investigadora.
Claro, el general director de hecho aclaró que fueron alrededor de 5, 8, si no me equivoco, no me acuerdo, funcionarios de la policía que fueron a Colombia a esta instrucción.
Pero que era un curso mucho más abreviado que el curso de Comando Jungla, que es más largo. Así que son parte de los detalles que se van dando tras la muerte de Camilo Catrillanca y todas las aristas que ha generado. Hay una investigación, por supuesto, en Carabineros, no solo por la muerte del comunero mapuche, sino que también por la destrucción de evidencia, como sabemos, por esta tarjeta que habría grabado lo que pasó en ese momento en Temucuicui.
Así es, 1:13 p.m. Me quedo un segundo con un tema que comentábamos en titulares, lo que es las elecciones en la UDI. Durante las últimas horas, la actual timonel de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que, y pidió de alguna manera a su contrapartida, en este caso el diputado Javier Macaya, de que aquellos militantes suspendidos pudieran votar en las elecciones. Bueno, hubo respuesta de Javier Macaya. Y de hecho dijo que hasta su madre, que no pueden, que por lo que entiendo no encuentra, digamos, el papel, que la ficha que la declara como militante de la UDI, tampoco va a poder votar de alguna manera desde el tema seno más interno, diciendo ni siquiera mi mamá va a poder votar por mí, así que no veo por qué los suspendidos van a tener que votar en estas elecciones. Son las últimas arremetidas en una campaña que evidentemente ha mostrado las distintas líneas que tiene Macaya y Jacqueline Van Rysselberghe, y la línea también evidentemente que podría llevar la UDI, y cómo se va a definir esto, si finalmente es uno u otro. Recordemos también en cambios importantes que podrían venir desde la, me puedo equivocar concepto, pero la declaración de principios de la UDI, que ha sido revisada en los últimos meses, y podrían haber novedades también en las próximas semanas.
Así es. Oye, y entre otras cosas que decía Macaya por esta situación, esta petición que le hizo en su momento Jacqueline Van Rysselberghe, dice: creo que no corresponde, porque a 4 días de la elección cambiar el padrón electoral es una falta de objetividad y transparencia a este proceso eleccionario. Prefiero irme de negativa con esta solicitud. Así que zanja el tema, ya queda muy poco tiempo para estas elecciones, para que Javier Macaya y Jacqueline Van Rysselberghe se enfrenten en nuestras elecciones internas en la UDI.
Mira, de hecho el diputado Macaya dice, su madre no va a poder votar. Es que me quedo con lo de la madre para de alguna manera ejemplificar que le pasa le podría pasar
directo,
a cualquiera, es muy directo. No va a poder votar porque se perdió la ficha que la estipula como militante, y tampoco la vicepresidenta de su lista va a poder votar.
Entonces, claro,
ahí pone como, oiga, ¿de qué estamos hablando? Bueno, son los últimos roces antes de las elecciones que vamos a vivir en la UDI.
1:15. Hoy hay otro tema también que destaca la agenda el día de hoy, que es identidad de género, con una ceremonia en La Moneda, el presidente Sebastián Piñera, que está acompañado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, promulgó finalmente esta ley de identidad de género, normativa que fue ampliamente discutida en el Congreso y cuya gran parte de su discusión al final del gobierno de Michelle Bachelet estuvo muy presente en ese gobierno, la discusión incluso le puso suma urgencia para su tramitación. Bueno, finalmente el presidente Sebastián Piñera promulga esta ley y queremos entrar en detalle sobre esto con Juan Enrique Pi de Fundación Iguales. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Josefina, hola Nicolás, buenas tardes.
Hola Juan Enrique, muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, el presidente Piñera en la ceremonia de promulgación hablaba de que aquí está la norma, pero se requiere un cambio cultural. ¿Estamos en esa línea? ¿Cómo lo ves tú?
Estamos en esa línea, desde luego, porque es lo que requerimos. Yo estoy de acuerdo con el presidente que eso es lo fundamental. Esta ley, evidentemente, viene a ser una solución para el tema de la adecuación de los documentos de identidad de las personas trans. Sin embargo, las personas trans y las personas lesbianas, gay y bisexuales en general, seguimos siendo discriminadas en la calle, seguimos siendo discriminadas en nuestros lugares de trabajo, seguimos teniendo muchas veces brechas en el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda. En ese sentido, yo creo que efectivamente esto es un paso importante, es un paso fundamental, es un muy buen día para los derechos humanos en Chile. Sin embargo, nos quedan tareas pendientes respecto a cómo educamos a la ciudadanía en el valor de la diversidad, en el valor de los derechos humanos, en la importancia del respeto.
Juan Enrique, si nos podrías contar un poco cómo va a funcionar esta promulgación de la ley de identidad de género. Sabemos que se va a permitir el cambio de sexo registral para los mayores de 14 años, bajo qué condiciones y también bajo qué circunstancias lo puede hacer un mayor de 18 años.
Así es. Entre los 14 y los 18 años, los adolescentes van a tener que ir junto a alguno de sus representantes legales a un tribunal de familia a solicitar este cambio de nombre y sexo registral, donde el tribunal va a escuchar la vivencia del adolescente y, por lo tanto, va a dar curso a la solicitud, ordenando al registro civil la adecuación de los documentos. En el caso de los mayores de 18 años, van a poder ir al registro civil directamente con dos testigos y pedir que quieren la adecuación de su nombre y de su sexo registral y, por lo tanto, iniciar de ese modo inmediatamente estos cambios, ¿verdad? Y, por lo tanto, tener nuevos documentos de identidad. Recordar que este proyecto de ley solamente busca adecuar el carnet de identidad, el registro en el registro civil, ¿verdad? El pasaporte, los documentos por los cuales una persona se identifica normalmente. Y otro tema muy importante, que también yo creo que es una de las cosas que no nos gustan de este proyecto de ley, es que las personas casadas que quieran cambiar su nombre y sexo registral van a tener que también acudir a un tribunal de familia, y el tribunal de familia va a obligarlas a divorciarse por ejercer el derecho al cambio de nombre y sexo registral.
¿Y cómo se podría solucionar eso y por qué no les gusta esa medida, Juan Enrique?
No nos gusta, en primer lugar, porque evidentemente hace a las personas elegir entre dos aspectos fundamentales de su identidad. Es decir, si quiere vivir su identidad de género, va a tener que renunciar a su identidad familiar y va a verse obligado a divorciarse, aun cuando quizás la pareja quiere permanecer junta, ¿verdad? Y la solución es clara. La solución, lo que requerimos aquí, es que empecemos a discutir cuanto antes el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que está presentado ya en el Congreso, en la Cámara, en el Senado, en la Comisión de Constitución, y que hace un año que no se analiza por parte de esa instancia. Por lo tanto, una vez que tengamos matrimonio igualitario en Chile, vamos a poder decir, bueno, aquí ya las personas trans no tienen que elegir entre su identidad familiar y su identidad de género, sino que pueden vivir su identidad completa de manera libre y de manera justa dentro de nuestro país.
Estamos conversando con Juan Enrique Pi, el presidente de Fundación Iguales. Juan Enrique, consultarte también por los tiempos. ¿Esta ley entra en vigencia al tiro en estos momentos o hay que esperar algunos trámites?
Tenemos que esperar porque se requieren dos reglamentos que emanen, uno del Ministerio de Justicia y otro del Ministerio de Desarrollo Social, antes de la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, estos reglamentos tienen claramente establecidos los plazos para su dictación. Son 6 meses a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial, que debería ocurrir ya en las próximas semanas, y luego de eso, en 4 meses desde la dictación de los reglamentos, va a empezar a funcionar la ley. Por lo tanto, nosotros calculamos que a más tardar en septiembre del próximo año deberíamos ya estar con una ley de identidad de género vigente. Hoy en día la tenemos promulgada, hoy en día ya es ley de la República, pero todavía no todavía no entra en vigencia.
Claro, es conocida por todos el concepto básico, pero ahí obviamente los reglamentos tienen que aplicar la cancha en cual se va a mover estas nuevas normas en ese sentido. Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, nuevamente muchas gracias por esta conversación con Duna. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo,
chao. 1:20, hartas noticias del mundo que pasamos a revisar a continuación aquí en Noticias en Duna.
El príncipe heredero de Arabia Saudita arribó a Buenos Aires para la cumbre del G20. Mohammed bin Salman aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza junto a su comitiva para participar a partir del viernes del encuentro de líderes del mundo en la capital argentina.
Sobre ese tema, Rusia confirmó que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Buenos Aires en esta cumbre del G20. El Kremlin informó que en la reunión entre ambos mandatarios se abordará el conflicto sirio, el programa nuclear iraní, y no se descarta que además se trate los últimos sucesos entre Rusia y Ucrania.
Y hablando de Rusia, elevó la tensión con Ucrania con el despliegue de nuevos misiles en Crimea. Vladimir Putin acusó al presidente ucraniano de provocar el choque en el Mar Negro para ganar popularidad con vistas a las elecciones de marzo.
El gobierno de Theresa May admitió que el Brexit dañará la economía del Reino Unido. El ministro de Economía, Philip Hammond, enfatizó que incluso si el acuerdo alcanzado por la premier británica con la Unión Europea saliera adelante, el Producto Interno Bruto se reduciría en un 3,1% en los próximos 15 años, es decir, cerca de 70.000 millones de euros.
Y más de 2.000 centroamericanos de la caravana de migrantes le han solicitado a México el regreso a sus países. La embajada de Honduras informó que 7.121 de sus ciudadanos desistieron de su empeño de viajar a Estados Unidos y otros 200 pidieron apoyo para poder volver a sus casas desde los disturbios en Tijuana del pasado domingo.
1:22, la atención mundial está puesta en Buenos Aires, no solamente por el fútbol, sino también por los líderes mundiales. Este grupo de los 20 países más poderosos del mundo, Rusia, Estados Unidos, China, Arabia Saudita, bueno, de todo. Y tú apuntabas, José, hay varios elementos que están siendo ya noticia. Primero, la llegada del príncipe de Arabia Saudita. Se hablaba de la posibilidad de que, de hecho, pudiera llegar a ser detenido por las investigaciones que se llevan por el caso de Jamal Khashoggi. Hasta el minuto, no.
Y llamaban incluso a interrogarlo.
Claro, distintas organizaciones internacionales, obviamente que considerar que va con inmunidad diplomática como líder de un país, así que eso ya es muy difícil. Otro punto es la reunión que ya se confirma entre Vladimir Putin y Donald Trump, que obviamente va a estar marcada también por la tensión entre Rusia y Ucrania, que ha sido la tónica en los últimos días, pero no solamente eso, porque entre los dos mandatarios hay muchísimo, muchísimo hilo que cortar. Y otro que agrego yo es la reunión, y también es muy relevante, que sostendrían después de la cumbre de los líderes del G20, Trump con el presidente de China, Xi Jinping, que ya se comienza a confirmar que habría una cena reservada, no se sabe dónde, no se sabe en qué minuto, se sabe que es la noche, obviamente, porque por medidas de seguridad no se ha dado ninguna información. El cronograma, tampoco los temas que se tratarían. Obviamente, el gran tema que hay que poner en esa mesa, el gran elefante de ese salón, es la guerra comercial. Ya son 100.000 millones de dólares los que se han impuesto en aranceles Estados Unidos y China y viceversa. Entonces, evidentemente, esta sería la primera reunión luego de que ha sucedido todo esto, donde se ha generado la tensión entre la primera y segunda mayor economía del mundo. Así que la cumbre del G20 está muy, muy interesante. Vamos a estar conversando en los próximos días. Este fin de semana, entonces, en Buenos Aires, es la capital de la atención y en algunos casos tensión del mundo.
Yo haría como un resumen de lo que se viene para el G20, de los temas principales. Guerra comercial, por supuesto, sí. China-Estados Unidos. El caso de Jamal Khashoggi, Arabia Saudita también, va a Recep Tayyip Erdogan. De hecho, se habló en algún momento de una reunión entre los dos. Otro de los temas, entre muchos, es lo que va a pasar con el Brexit. Y ahí me quería quedar porque Reino Unido crecerá menos después del Brexit, aunque Theresa May logre sacar adelante en el Parlamento este plan acordado con la Unión Europea, que se va a votar en el Parlamento Británico el 12 de diciembre. Y si es capaz de negociar la futura relación comercial que pretende, igual tendría consecuencias. Esto ya lo dijo el ministro de Economía de Reino Unido, cuyo departamento publicó este miércoles un análisis con el impacto que tendrá sobre la economía, los distintos escenarios que hay sobre la mesa. Ha admitido que la propuesta de May pretende llevar a la Cámara de los Comunes va a dejar al país en una situación peor que la que viven actualmente, pero no mucho peor. dijo entonces el ministro de Economía a la cadena BBC. Y según este informe, que cuenta con 90 páginas, incluso si el acuerdo alcanzado por May con la Unión Europea saliera adelante, el PIB se va a reducir en 3,1% en los próximos 15 años. Una situación que ya muchos ven con preocupación. Según el informe, la economía de Reino Unido vería reducido su PIB hasta 10 puntos en los próximos 15 años si el país abandona la Unión Europea.
Claro, porque va a ser una economía más chica y que tiene que renegociar tratados de intercambio comercial, aduaneros, fronterizos, socioculturales, y obviamente eso también tiene un impacto. De hecho, el día de ayer, un grupo de centros de estudio, entre ellos el London School of Economics, dijo que con el acuerdo el PIB en 10 años de Reino Unido caería un 5,5%. Sin el acuerdo, un 8,3%. O sea, con acuerdo o sin acuerdo, vaya a caer igual. En 10 años eso sí, pero evidentemente
pero igual
eso se siente también en un hecho que no es bien relevante. Recordemos que Londres, la City, es el polo financiero de Europa. Se dice que con este cambio el Reino Unido, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, vamos a tener que buscar Berlín, por ejemplo. Hay distintas opciones, pero eso es solamente un factor ahí que se maneja con este Brexit, que ha tenido harto conflicto.
1:26, revisamos noticias del deporte.
Arturo Vidal tendrá su primer partido como titular en la Champions League junto al Barcelona cuando enfrente hoy al PSV a las 17 horas. Cabe destacar que los 4 partidos previos por la fase grupal, el chileno solo actuó como suplente.
Y Mario Salas aseguró que se ve dirigiendo al Sporting Cristal en la Copa Libertadores. En medio de una conferencia de prensa en Perú, el técnico nacional descartó su posibilidad de llegar a Colo-Colo, ya que su club jugará la fase de grupos del certamen continental.
1:27 p.m.